Fuga de radio.
Fuga de radio.
Fuga de radio.
Fuga de radio.
En cualquier momento despegamos. Con Brian McKern.
Se vivieron momentos de honda preocupación mientras escuchábamos esto en el arranque de En cualquier momento despegamos. Ahora sí, oficialmente en tu columna, ¿cómo andas, Brian?
Todo bien, bueno.
Oficialmente desafinados.
Andamos sí. Con el elogio de la desafinación. Y no, me encantó encontrar esta obertura de Así habló Zaratustra de Richard Strauss. Porque todo este año en la columna, hablando de tecnología y todo eso, venía hablando del HAL, de la computadora Odisea del Espacio, siempre iba presentando, estaba presente como esta obertura, ¿no? Uh-huh. Y me imaginaba la nave espacial, pero con esta obertura, ejecutada por esta gente, que es la Portsmouth Sinfonía, que era un proyecto de los 70s de Gavin Bryars, de una escuela de arte.
Inglesa, ¿no?
Inglesa, británicos. Y él juntaba gente aficionada, gente muy talentosa y gente muy famosa también, y se juntaban a hacer temas clásicos. Sin ningún tipo de prurito y de molestia por cómo sonara el final. Uh-huh. Y hubo gente muy famosa, Brian Eno, por ejemplo, o sea, los famosos y talentosos, la premisa era que tenían que tocar un instrumento que no conocieran.
Claro.
Brian Eno tocó el clarinete. O sea, todo el mundo entraba con... Y era una manera como de quitarle solemnidad a todo el tema del talento y del producto acabado de la música y todo eso del no se puede hacer. Uh-huh. Y bueno, ir por otros carriles dentro de la música, y que nos habla también de la riqueza que puede proporcionar la música cuando ya uno entra por terrenos del no se puede, ¿no? Y justamente un poco lo que quería hablar en esta columna es justamente es eso, del autotune al out of tune, ¿no? De cómo ahora, que todo este año estuvimos hablando de alta tecnología aplicada a la música y del autotune y todas esas cosas, bueno, vamos a distendernos un poco y vamos a desafinarnos y ver qué es lo que nos puede proveer esa desafinación. Y lo que nos provee es felicidad, porque lo escuchamos de manera muy divertida. Pero la gente que lo hace seguro... que lo grabó, esto es del 74, seguro se divirtió muchísimo haciéndolo, o sea, quitando esa solemnidad de que tiene que estar perfecto y esa estrés, ¿no?
Sí, o como sea, una presión,
¿por
¿no?
qué esa presión y el estrés del producto final? Bueno, porque hay que vender, pero en este caso no.
No es el único aspecto que uno puede apreciar de la música, hay otros aspectos que pueden ser igual de valiosos o más que algo afinado, digamos.
Totalmente, totalmente. Bueno, y
timbres, texturas.
Claro, ¿no? Y muchos artistas han hecho de la desafinación un estilo también.
Un estilo,
¿no?
Sí, por supuesto.
No solo artistas, sino hay estilos enteros del punk rock y todo eso que fueron hacia la, entrecomillado, la falta de talento en la ejecución del instrumento, ¿no? Es un territorio que es, a mí me parece muy interesante, muy distendido, y porque además acerca a, la, a que la, a todo el mundo lo intente hacer cosas con la música a nivel sonoro. Me parece súper sano. Estamos como muy... hasta incluso la definición de afinación o desafinación es una... somos un producto de un consumo cultural de eso, ¿no? O sea, ¿qué es lo que nos lleva a nosotros a que seamos desafinados o no afinados? Es una educación que tenemos que entra hasta por ósmosis desde el y por generaciones y que en realidad no tiene por qué ser así. Mientras te dé la alegría que la música pretende brindar, ¿no? O sea, o ese trance en el que en el que te mete la música. Esta orquesta, así como la ven haciendo esta música del amanecer de Richard Strauss, así habló Zaratustra, hicieron clásicos también de disco y de rock, de los Bee Gees y todo eso, y todo con resultados totalmente terribles. Pero que si bien ellos lo hacían de una manera totalmente amateur, han terminado siendo súper famosos. Hicieron muy pocos discos, fue un fenómeno en los 70s, pero llegaron a agotar las entradas del Royal Albert Hall en el 74, que es el Solís de Londres, ¿no?
Más ni menos.
Un poquito más grande. Y tuvieron un éxito increíble dentro del territorio de la comedia, ¿no? O sea, tuvieron que caer en eso. Pero bueno, las libras siempre son bienvenidas, ¿no? Dentro de este terreno de lo desafinado y lo afinado, no sé, a mí me interesa esto también porque en cierta forma rescata la desnudez humana, el tema de la desafinación. O sea, en esta época de la contemporaneidad, donde todo está disfrazado y simulado, el tema de la desafinación cruda, pura y dura,
claro,
es como que te rescata lo humano, te rescata la sensación del humano. El sacarte de máquinas que te estén equilibrando tu vida y lo que transmitís y mediando continuamente, es en cierta manera un acto de resistencia que hace recuperar ese corazón, ¿no? Sí. Y por eso también el subtítulo que le había puesto a esta columna de... los desafinados también tienen un corazón, ¿no? Que es parte de una letra de Desafinado de Tom Jobim. Yo quería mostrarle un segundo ejemplo, que es una banda de pueblo mexicana, banda plástica de Tepetlixpa.
¿Qué nombre?
Ay, vos sé que lo venía viniendo a la radio, lo venía repitiendo y no me salió.
Ensayando. En el ascensor.
Tepetlixpa. Que en este caso van a ser, vamos a escuchar Eleanor Rigby de los Beatles. Thank you.
Lo fantástico de escuchar esto es que no termina de quedarme claro si la está pasando muy bien o muy mal.
Yo creo que nos representa a todos llegando a fin de año.
Sí, sí, es verdad.
A mí me gusta, me encanta cómo el de la tuba se va cansando y a medida que pasan los compases se va desafinando cada vez más, ¿no?
O sea, hasta que en un momento se pregunta, ¿y por qué debería afinar?
Sí, ¿no?
¿Por qué debería
buscar? A mí me pasa, cuando escucho estas cosas, me pasa a la mitad del trayecto sonoro.
Sí.
Que me involucro totalmente con lo que escucho y ya no es que me causa gracia, sino que me meto en lo sonoro, en el hecho sonoro, claro, mismo, en esa desafinación, sí. ¿No? Que es un viaje de inmersión re interesante.
Es lo que debe también, ser estar verlos ahí de forma, sí, presencial, ¿no?
Sí, sí. A mí me ha pasado en México, en Pueblos Perdidos, una vez nos quedamos yendo a Oaxaca con un amigo mexicano que me estaba llevando y se le quedó el auto. Nos quedamos perdidos en el medio de ahí del desierto y terminamos en un pueblo perdido. Y entramos y había un entierro y escuchábamos una música súper desafinada, muy triste. Pero era tan desafinada y tan triste que era una sensación rarísima la que te proporcionaba. Y no sabíamos lo que era. Mi amigo sabía. Y cuando llegó era la marcha del cajón y la orquestita atrás, marchando, tocando unas cosas súper tristes y súper desafinadas. Y era como una tristeza alegre, no sé, era raro. Tocar en marcha es muy difícil, ¿no? Eso lo pueden ver, a mí me pasa acá los granaderos, ¿viste? Que salen a la Plaza Independencia a tocar y van de la Plaza Independencia a la Plaza Matriz y vuelven.
Sí.
Y es como que su entrenamiento, que van marchando y tocando.
Caminando y tocando.
Y
claro,
es una experiencia única.
No, y qué difícil.
Es muy difícil estar soplando y marchando y con las diferentes instrumentos rebotando en los edificios que te hacen cruzar.
Ay,
y
claro,
todo ese tipo de cosas, ¿no?
Y todos los estímulos que te vas cruzando también, que me imagino que te distraen.
A mí me divierte mucho. A veces lo sigo un par de cuadras y me pongo una cuadra más adelante para escuchar el Doppler ese, ¿viste? De ese efecto de algo que se viene hasta que pasan uno por uno y se va. En fin, el tema de la marcha de pueblo mexicana además es muy presente. O sea, todos los pueblos tienen sus brass bands, ¿no? Sus bandas de bronces. Y es gente del pueblo, es gente desafinada.
Sí, sí,
los
que
desafinados
se larga
también
a tocar.
Tienen corazón. Y es muy emotivo por ese lado. Este proyecto es de José Silva, que es el director de la banda, y surge en el 71 y hay toda una historia atrás del origen de esta banda, que le ponen la banda plástica. La banda plástica es por la Plastic Ono Band, uh-huh, de Lennon, y que cuando se separó de los Beatles en el 71 hacen esta banda que se llama, y este álbum que se llama Adiós a los Beatles, y es todo un repertorio de temas de los Beatles, a cual peor ejecutado, pero por otro lado hermoso. Y hay una leyenda de que Paul McCartney y otro de los Beatles, siempre es Paul McCartney y otro, van variando los nombres, pasaron por ese pueblo en un momento, a fines de los 60s, buscando a María Sabina y todo el tema del peyote.
¿Historias chequeadas
de dudosa procedencia?
Bien, me encanta, mejor.
Sí, sí, sí. Es como dada, pero no hay manera de mostrarlo, no hay fotos, no hay nada. O sea, Paul McCartney está vivo, si le podrías preguntar.
No dejes que los datos te arruinen una buena historia.
Sí, por eso. Y más en México, ¿no?
Sí,
en México,
claro,
es muy así. Así que a través de esa visita, esa cosa muy mágica mexicana, es donde transcurre el nacimiento de esta banda, Y bueno, y este disco que les recomiendo altamente, lo pueden conseguir en línea. No sé si está en Spotify.
Ahora ya no decimos más Spotify, decimos en línea.
En alguna plataforma.
En YouTube está. En YouTube. Bien, está. Sí. La banda plástica de Tepetlispa. Y por supuesto, en la web, cuando suba toda la información de lo que estamos hablando hoy, van a encontrar los links. Quería mostrar una tercera aproximación a la desafinación, que esta es un poco anterior, es de 1944, de una mujer que yo adoro, que se llama Florence Foster Jenkins, track 3.
Y escuchar estas cosas, de alguna manera, Brian, supongo que en esta época que vivimos ahora, ¿no? De todo autotuneado y de inteligencias artificiales que falsean a las personas, es como que todo esto se pone mucho más en valor, además.
Para mí que sí, por eso lo traigo un poco. Ajá. O sea, es totalmente antitecnológico lo que estoy trayendo.
Claro.
Y está por fuera de la tónica de mi columna, que es hipertecnologizada. Pero creo que es... Abre como un gran pozo de enriquecimiento el escuchar esto. A mí me enriquece muchísimo. Aparte de que es como un fenómeno de resistencia también a todo este avance. Hay, por ejemplo, hablando del tema tecnológico, hay por YouTube unos muy buenos compilados de los raperos, etcétera, sin el autotune. Mostrando el original, lo que cantaba la persona hasta que después le hicieron el autotune, que son muy divertidos también, ¿no? Pero ese exceso de disfraz y vocal y esa simulación, no sé, a mí me trae vida la desafinación, me trae vida. Y creo que es lo más, a partir de ahí es donde uno puede empezar a realizar y entender un montón de cosas. Es como, no me salía ese pozo, hablaba de un remanso en realidad, quería decir eso, ¿no? Es como un remanso esto. Uh-huh. Y si bien uno empieza siempre, es muy divertido y muy gracioso escuchar la desafinación, sí. ¿No? Es algo que esa gracia casi de mono que nos da, ¿no? Como de simios que nos ponemos cuando alguien hace algo mal, ¿no? Dentro de un contexto que supuestamente es solemne. Pero una vez que se trasciende eso, ahí promueve toda una reflexión, ¿no? El tema de la desafinación. Sobre todo la pregunta de por qué algo es desafinado y por qué es afinado, que es algo que siempre reitero. Sabemos o puedo presumir de que es una educación, algo que es trasladable a nivel de cultura social y ese tipo de cosas, pero es cómo estamos tuneados, ¿no? Cómo estamos autotuneados todos. al punto, bueno, por supuesto, la sociedad india tiene otro concepto de la afinación y bueno, y maneja microtonos y maneja hasta, entiende hasta 10 posiciones entre un tono y otro cuando nosotros tenemos un semitono, ¿no? Uh-huh. Y ellos, el microtono, yo que sé, agarrás 10 espacios sonoros y los individualizan y los solfean, ¿no? Uh-huh. O sea, hay muchísimas. Bueno, claro, las sociedades orientales perciben, tienen dividida el aspecto tonal de otra manera, ¿no? Mucho más, como que tuviera más resolución, ¿no? Sí, hablando sí, de píxeles, de una imagen, ¿no? Como que hubiera más píxeles.
Hay distintas formas de escuchar, sí, de acuerdo a la educación. Y sí, también estaba esto que comentabas al principio, que, bueno, depende del contexto. Acá justo da gracia porque era un contexto de mucho más solemne, ¿no? Era como...
Claro. Bueno, Florence Foster Jenkins es una mujer muy adinerada. Era una virtuosa pianista.
Claro.
Es muy buena. Y en un momento se daña el brazo y ella decide que va a cantar. Claro. Y se dedica a cantar y tenía el dinero para eso. Tenía la herencia para solventarse eso. Y llenaba el Carnegie Hall. Se llenaba de amigos y de gente detractora también. Y ella igual, pese a las risas que provocaba, ella estaba seria, se hacía sus propios disfraces, generalmente con alitas como de ángel. Y cantaba sus arias y sus cosas con su pareja, que era el pianista que la acompañaba. Hay una película muy linda de Florence Foster Jenkins, hace Meryl Streep.
Ah.
Que ahora no recuerdo el nombre, que capaz que se llama Florence Foster Jenkins, no recuerdo el nombre de la película, pero yo la vi hace mucho tiempo. Meryl Streep hace de ella y es muy, muy bonita, está, bueno, más novelada. Hay teorías de por qué era tan... ¿Cómo no se da cuenta ella de que era tan desafinada habiendo sido una pianista tan virtuosa?
Mira, la película es del año 2016 y 2016. Se llama Florence.
Florence, ahí va, de Meryl Streep, ¿no?
Sí, con Meryl Streep, exacto.
Y lo que hablaban de por qué ella no se daba cuenta de su desafinación, decían ella tenía una enfermedad que se presumía era sífilis y, bueno, no había antibióticos en esa época, le daban cosas con arsénico y cosas así que podían haber jorobado el sistema nervioso en cuanto a su percepción, claro, y todo eso. Pero ella en realidad se lo tomaba muy...
Porque ella dejó el piano y se dedicó solo a
sí,
cantar.
Sí, y se dedicó solo a cantar.
Entonces,
mal.
No se puede, claro, no se puede saber si en el piano también le pasaba lo mismo.
Claro, pero ella sufría, sí. Ella tenía una frase igual ante todas las críticas que sufría. Decía, pueden decir que no puedo cantar, pero no pueden decir que no canté. Que es una máxima muy interesante, ¿no? Onda, yo igual lo hice.
Claro.
Y bueno, joróbense esos oídos. No sé, por otro lado, llama la atención que su muerte se dio luego del último concierto, que fue el peor, también en el Carnegie Hall. A las pocas semanas le dio un infarto y se murió. Y ella había sufrido mucho las críticas de ese último concierto. Sí,
claro.
Sí, sí. O sea, como que... no, nunca va a estar claro, pero
sí,
ella sufría, o sea, a pesar de que se defendía, sufría esa carcajada, ¿no?
Claro, bueno, era una decisión de ella también.
Era una decisión de ella, sí, estaba media... Se la jugó.
Se la rejugó. Pero bueno, lo que mueve es eso al final, las ganas reales de cantar,
sí,
tocar un instrumento,
no,
que es lo importante también en el fondo, ¿no?
Que es lo importante.
De que todo aquel que quiera hacer un poco de música pueda
totalmente
animarse a hacerlo.
Y como decíamos anteriormente, hay muchísima gente que ha hecho de su desafinación un hallazgo, uh-huh, interpretativo.
Comentábamos
fuera de línea, comentábamos de Mateo, por ejemplo,
Eduardo
Mateo, o de Robert Smith, de Cure, que
visitó
Dressing Up, por ejemplo, es un tema donde el tipo se va de tono, vuelve, se va de tono, vuelve, y es su estilo de cantar. Hablábamos de Bob Dylan, que para mí no es que esté desafinado, pero tiene una textura vocal que es totalmente... Parece un graznido, ¿no? Que al principio sería bastante complicado de escuchar.
Y
¿no?
con
ahora,
escasa modulación por momentos.
Totalmente, sí, sí. Red Hot Chili Peppers desafinan bastante en Under the Bridge y cosas así, no pegan bien en el tono. Bueno, toda la era punk.
Sí, bueno,
que ya hacían de eso, de la mala ejecución del instrumento y del mal cantar, se generó un estilo, ¿no?
Sí, una cultura también, sí.
Claro, y bueno, y folcloristas hay muchísimos desafinados que es su estilo.
La verdad que están todos desafinados.
Claro, siempre podemos hablar de desafinado, desafinado con respecto a qué.
Claro.
¿No? Y bueno, y esto nos lleva como a la última ejemplo, que no es un ejemplo, es un homenaje, que es el tema Desafinado de Tom Jobim, que era algo que sufría la bossa nova cuando surgió en los 50s. Los músicos encumbrados, clásicos, decían, es una porquería lo que hacen, ¿no? Es gente que no sabe cantar, es samba de dormitorio, es un samba de dormitorio, le decían, un samba de apartamento. Eran totalmente menospreciados los músicos de bossa nova, teniendo a Tom Jobim, ¿viste? Que dominaba el jazz de una manera y el concepto musical y sonoro, y estaban diseñando e inventando una nueva manera de ver la música y de hacerla. Y entonces, ante todas esas críticas que había en los 50, en el 59 él hace Desafinado, que es un tema complejísimo, es muy complejo de ejecutar y cantar a la vez. El que mejor lo hace, va, no puedo decir el mejor porque los brasileños son buenos todos, pero del que soy admirador de João Gilberto, que es como mi héroe del bossa nova, que es el que impuso esa manera de tocar la guitarrita suave, de una manera muy compleja, pero que parece muy fácil, y estar cantando arriba. Y bueno, y el concepto de desafinar, él lo interpreta de una manera muy hermosa y muy difícil, que parece fácil. Y el desafinado además parece desafinado cuando lo escuchás, porque Tom Jobim utiliza para el colocamiento vocal de la voz, de melódico, se apoya en alteraciones de los acordes. Entonces, por ejemplo, haces un do y mete, la voz va en la novena, o la novena aumentada, ¿viste? Son, que son voces, alteraciones de un acorde que la gente no está, el oído normal no está acostumbrado, el oído normal, me refiero al educado por productos musicales, no está acostumbrado. Claro. Entonces te suena como que está afuera, pero por otro lado te das cuenta que está dentro de la tonalidad. Claro. ¿No? Y bueno, y él
como
juega,
que hay notas que de repente son correctas en relación a la otra, pero si está en una octava determinada.
Que octavas en alteraciones, bueno, pues, ¿viste? En una aumentada, una oncena, una novena. Claro. O sea, y que es muy difícil de colocar la voz cuando estás ahí. Porque tu voz te lleva a la tónica, a la tercera, a la quinta, a la octava, ¿no? A la séptima. Pero cuando entras a meter alteraciones es muy difícil de colocarte y estar manteniendo el canto ahí. Y yo creo que lo que hace João Gilberto es un intérprete exquisito, es genial, su manera de cantar casi hablando, pero de colocar la voz y de tocar la guitarra. Quería hacer un... Fue el que me dio el título de la columna, además, ¿no? O sea, todo desafinado tiene un corazón, ¿no? O sea, te late un corazón en su pecho. La letra es hermosa, es de Newton Mendoza. Búsquenla si no la tienen, es hermoso todo lo que dice la letra de Desafinado. Y bueno, lo elegí un poco para irnos de esta columna y bueno, desearles un... ¡Feliz Año Nuevo!
¡Feliz Año!
Adelantándonos en este último mes.
Nos vamos todos desafinados.
Gracias de verdad, Brian, por habernos acompañado en este nuevo ciclo.
No, gracias a ustedes. Siempre es un placer estar con ustedes. Me divierte mucho y, por otro lado, me exige también un montón en la investigación. O sea, el tener ese núcleo mensual al que tenés que asistir y más o menos documentarte y estar escuchando o reescuchando cosas que de repente ya uno se había olvidado. Así que para mí es un placer siempre estas columnas y charlarlas con ustedes. Así que muchas gracias por eso. Y bueno, nos vamos con Desafinado de João Gilberto.
Si você disser que eu desafino, amor, saiba que isto em mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm ouvido igual ao seu. Eu possuo apenas o que Deus me deu. você insiste em classificar meu comportamento diante musical. Eu mesmo mentindo devo argumentar que isto é bossa nova, que isto é muito natural, que você não sabe nem sequer precisa. Que os desafinados também têm coração. Fotografei você na minha Rolleiflex. Revelou-se a sua enorme gratidão. Só não poderá falar assim do meu amor. Ele é o maior que você pode encontrar. Você com a sua música esqueceu o principal. E no peito dos desafinados, no fundo do peito bate calado. No peito dos desafinados também bate um coração. Se você disser que eu desafino amor, saiba que isto em mim provoca imensa dor. Privilegiados têm ouvido igual ao seu. Eu possuo apenas o que Deus me deu. Se você insiste em classificar o meu comportamento diante musical, eu mesmo mentindo devo argumentar. Isto é bossa nova, que isto é muito natural. O que você não sabe nem sequer pressente é que os desafinados também têm coração. Fotografei você na minha Rolleiflex. Revelou-se a sua enorme gratidão. Você pode encontrar, você com a sua música esqueceu o principal. E no peito dos desafinados, no fundo do peito bate calado. No peito dos desafinados também bate um coração.
Puedes verla asomándote a la ventana o encendiendo el televisor. Es el mundo que han puesto ante tus ojos para que no veas la verdad.
Fuga de radio.
Fuga de radio.
Fuga de radio.
Fuga de radio.
Noticiero científico cultural iberoamericano, NSC.
La divulgación de la ciencia, la tecnología y la cultura en la región.
Un programa de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas.
Escuchalo los lunes a las 17:30, con retransmisión los viernes a las 7 y domingos a las 12 horas en Uniradio 107.7 FM, uniradio.edu.uy.
Esto pasó en otra vuelta. Hoy estamos en otra vuelta con el maestro Julio Frade.
El último programa de Calderón...
¿Fue 2001?
2001. Nosotros terminamos con 25 puntos de rating.
¿Y por qué los levantan?
No sé.
¿Eran caros?
Sí. Éramos buenos. Y el canal nos pedía que hiciéramos humor como el de Tinelli.
¿Quería eso el canal?
Sí, nosotros dijimos que no.
Contame, ¿cómo fue? ¿Fue una reunión?
Durante todo el año nos dijo que tiráramos para el humor de Tinelli. Cerca de fin de año nos dijo que vamos a terminar a fin de año. Y terminamos.
¿Podía haber seguido un tiempo más de Calderón al aire? ¿Estaba para seguir?
Estaba para seguir.
Y tiró el cierre.
Otra vuelta. Sábados, 10:30 horas.
Con repetición los lunes a las 8:30 horas.
Por Uniradio.
Pronto. Vida universitaria.
La FIC firmó un convenio de cooperación con la Facultad de Derecho.
La decana de la Facultad de Información y Comunicación, Gladys Hereta, y el decano de la Facultad de Derecho, Gonzalo Lorenzo, firmaron un convenio de cooperación entre los servicios con el objetivo de potenciar el trabajo conjunto en asesoramiento, proyectos de investigación, cursos, publicaciones y otras actividades.
Accede al convenio en fic.edu.uy.
El jazz, el blues y el funk se entrecruzan en el espectro gerciano del tiempo y llegan a Unirradio bajo la curaduría de dos habitantes de la música, Andrés Bedó y Pablo Traverso. Sandías Azules, la conjugación de azules pentatónicos en un momento de radio. Viernes a las 21:30 horas con repetición a las 0 horas del lunes en la 107.7 FM.
Hola, mi nombre es Miguel Bestard y quiero invitarles el próximo jueves 7 de diciembre, donde estaré presentando mi nuevo disco Made in Saudade en formato banda y con la participación especial del gran músico brasileño Paulinho Mosca. Estaré mostrando también músicas de mis dos discos anteriores. Las entradas están a la venta por Red Tickets. Nos vemos allí.
Fuga de Radio,